Semana Santa en COPE Canarias.
Pues son las 9:09 de la mañana, es lunes santo y nos ocupamos en Herrera en COPE Canarias de atender a esta celebración pues de una forma más específica de la mano de Carlos Pérez. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, Roberto, muy buenos días y muchas gracias por este espacio que siempre nos conceden en Semana Santa.
Por favor, el placer es nuestro. Cuéntanos qué vamos a repasar en esta hora de programación.
Pues sí, vamos a intentar acercarnos a diferentes rincones del archipiélago, como siempre hacemos, desde hoy lunes hasta el miércoles, a partir de las 9:10 y hasta las 10:10. Y como te digo, pues vamos a intentar hacer un repaso por lo que es la Semana Santa en sus diferentes facetas, ¿no? No solo en la religiosa, sino también en la cultural, en la artística, etcétera.
Pues Carlos, adelante.
Muchas gracias, un abrazo. Muy buenos días y bienvenidos un año más a esta programación especial de Semana Santa en COPE Canarias. El compañero de la programación socio-religiosa, Francisco Hernández, que hoy no se encuentra con nosotros, y un servidor, Carlos Pérez, les acompañaremos a esta hora de lunes a miércoles para acercarnos a diferentes puntos del archipiélago y conocer cómo van a vivir estos días santos. Como decimos, 3 días de programación especial, donde intentaremos mostrarles un abanico de diversos aspectos de la Semana Grande, como son el religioso, el artístico, el devocional. En definitiva, lo que pretendemos es abrir una ventana para asomarnos a la vivencia de nuestra gente de la Semana Santa, compartiendo el camino de Jesús hasta la Pascua, pasando por la Pasión y muerte. Tenemos muchas cosas que contarles estos 3 días, lunes, martes y miércoles, a partir de esta hora y hasta las 10:10 de la mañana. Así que, bienvenidos. Pues comenzamos este recorrido por la Semana Santa en el archipiélago saludando al obispo electo de la diócesis nibariense, a don Eloy Santiago. Don Eloy, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás?
Bueno, un gusto saludarlo. Lo primero, preguntarle cómo vivió ayer el Domingo de Ramos y cómo se presenta esta Semana Santa para usted.
Pues mira, la viví con mucha intensidad, la verdad, aquí en las parroquias, donde he sido párroco hasta este último momento, compartiendo con la comunidad una Semana Santa muy especial, porque también es la última que estaremos juntos, y también ellos pues lo sienten así, pero muy bien vivida la experiencia ayer de cantar Hosanna, bendito el que en nombre del Señor, aclamar a Jesús, prepararnos para estos días santos, ¿no? Ya que también a los niños de la misa estamos en vacaciones, pero es Semana Santa, una semana de vacaciones, así que hay que intentar también vivir estos días desde la fe, ¿no? Que es lo importante. Y la Semana Santa se presenta, pues eso, con todo lo que significan las parroquias de preparación y sobre todo de vivencia, ¿no? De intentar que las personas que acercan a nuestras comunidades puedan vivir con intensidad estos días tan hermosos en los que celebramos pues el centro de nuestra fe, ¿no? La muerte y la resurrección de Jesucristo.
Qué bueno. También vivió un día muy especial, don Eloy, con la Eucaristía de Acción de Gracias, ¿no? En la Catedral de Santa Ana.
Sí, la verdad que sí. El sábado pasado se celebró en la Catedral aquí de Santa Ana, como bien dice, una Eucaristía de Acción de Gracias, y me sentí bastante arropado. Mucha gente que vino, mucho más de lo que yo esperaba, y fue una situación muy vivida. Muchos compartían lo emotivo del momento, ¿no? Pues porque está uno con su familia, con su gente, sus amigos, los feligreses, muchas parroquias que me conocen, y compartían, bueno, pues la gratitud al Señor por estos años de servicio como sacerdote en la diócesis y por este nuevo nombramiento del Señor para servir ahora como obispo. Y la verdad que me sentí muy arropado y muy querido, y yo pues con un corazón muy agradecido al Señor por tanta gente buena que he encontrado en mi vida y que sigo encontrando, claro.
Bueno, y don Eloy, ¿cómo predispone uno el corazón en esta Semana Santa, como dice, pues a la espera, ¿no?, de esa pronta ordenación como obispo y toma de posesión de la diócesis de San Cristóbal de La Laguna el próximo 1 de mayo?
Sí, efectivamente son dos momentos fuertes de vivencia, ¿no? Porque la Semana Santa de por sí ya es un tiempo, como decíamos, muy intenso y, claro, mucho más también, como no, la ordenación episcopal del próximo 1 de mayo. Entonces, bueno, intento vivirlo desde la unidad, es decir, no quiero vivirlo desde una dicotomía, una esquizofrenia, ni mucho menos, ¿no? También para eso me ayudó, pues, que la semana pasada tuve la posibilidad de estar de ejercicios espirituales, ¿no? Y también eso ayuda a uno a prepararse interiormente para vivir todo esto desde esa unidad de la entrega al Señor, ¿no? Es decir, bueno, pues vivir ahora esta Semana Santa en la parroquia, estos acontecimientos centrales de nuestra fe, al tiempo que prepararnos ya, pues, a este nuevo ministerio que el Señor nos confía del episcopado, y todo vivirlo desde la serenidad, desde la confianza en el Señor, en la providencia, y contando con muy buena gente, porque sea en la parroquia, que en Tenerife están trabajando muy bien para la toma de posesión, para las celebraciones de Semana Santa en la parroquia. También eso me da mucha tranquilidad, ¿no? Saber que también hay buena gente alrededor, que están poniendo todo corazón y alma en preparar las cosas y que todo salga bien.
Además imagino, no, lo sé en primera persona que todos estos preparativos, toda esta logística conlleva un gran esfuerzo, ¿verdad?
Sí, un grandísimo esfuerzo, como tú bien dices, tú lo sabes en primera persona, ciertamente, y todos los que están en esa comisión organizadora y los que están en la diócesis también trabajando, y de lo cual estoy muy, muy agradecido. La verdad que estoy viendo, pues eso, mucha participación, deseo de organizar, de que salga todo bien, de que todos los que vayan se sientan acogidos, ¿no? De los que vayan, pues, de las otras islas, de que todos puedan disfrutar de la celebración, que, como hemos dicho ya en otras ocasiones, pues un acontecimiento importante para la diócesis de Tenerife, ¿no? Incluso para todo el archipiélago, pues por lo que significa que un nuevo pastor llega a la iglesia, a la diócesis, lo que significa acogerle, comenzar, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento muy bonito, muy intenso de vivencia eclesial diocesana, incluso, me permite, diría yo, a nivel, incluso en este caso, de todo el archipiélago, básicamente.
Don Eloy, y sé que lo ha compartido en otras ocasiones, en otras entrevistas, pero antes de despedirle, me gustaría hacerle esa pregunta de cómo vivió aquel momento cuando se enteró, cuando le llamaron y le propusieron ser obispo de la diócesis iberiense. ¿Cómo se vive ese momento?
Eso, yo creo que es difícil encontrar palabras, Carlos, para
Sí,
expresarlo, porque eso es
me imagino.
una gran sorpresa, algo totalmente inesperado, ¿no? O sea, una cosa que tú no te esperas que te llamen. Repito, lo he dicho varias veces, sí es cierto que mucha gente decía o dice, ah, es que tú vas para obispo, es que tú no sé qué, pero bueno, yo creo que esto a muchos curas por ahí nos lo dicen, ¿no? Ah, pues que tú no sé qué, pues tú vas a hacer no sé qué, tú vas a... Bueno, la gente que expresa su cariño de esas maneras, ¿no? Pero eso es una expresión. Otra cosa es cuando ciertamente quien te lo dice es quien te lo dice con conocimiento de causa, y no como posibilidad, sino como hecho. Eres obispo. Entonces, ahí cambia. Entonces, pues fue muy inesperado, muy, muy sorprendente, de verdad. O sea, yo siempre he dicho que Dios es sorprendente, y aquí una vez más lo ha manifestado en que, bueno, en que el Santo Padre me nombró obispo y que el obispo de Tenerife, para mí fue una gran, gran sorpresa. La verdad que me quedé, bueno, pues inesperado, como dice la gente hoy en día, un poco en shock, ¿no? Así, hasta que uno va poco a poco asimilándolo y eso. Y después lo vi después desde la confianza en el Señor, ¿no? Yo creo que está esa frase que se dice mucho en el nivel de espiritualidad, aquello, ¿no? Decir, nada pedir, nada rechazar, ¿no? Si, bueno, si yo no he pedido esto y me lo ofrece, me lo pide a mí la iglesia, yo, ¿por qué voy a rechazarlo cuando yo, pues, me he ordenado con deseo de servir y con obediencia? Bueno, pues entonces uno hace el discernimiento y lo acepta, y con el paso del tiempo uno ve ciertamente que es providencial y que es la mano de Dios. Ya digo,
Así
todas las
es.
muestras de cariño recibidas en Tenerife, recibidas también aquí en la provincia de Las Palmas, en la diócesis de Canarias, en ambas diócesis, en la gente en general, la alegría que siente, ¿no? Que me transmite la gente que conoce y dice, ah, no, está gente muy ilusionada, está la gente animada. Pues digo, pues mira, es verdad, son cosas que a lo mejor los humanos no hubiéramos pensado de que era acertado, y sin embargo, mira cómo Dios actúa, ¿no? Es sorprendente, Dios es
Seguro que sí.
sorprendente.
Pues don Eloy Santiago, obispo electo de la diócesis nibariense, muchas gracias por atendernos y buena Semana Santa para usted.
Muchísimas gracias, Carlos, y también para ti y para todos los oyentes, desearles que tengan una muy feliz Semana Santa, que de verdad vivamos con intensidad estos días santos, recordando la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y nada, que nos veremos seguramente el 1 de mayo, y les invito a todos que nos oyen a unirse, al menos espiritualmente, a este gran acontecimiento eclesial de nuestro archipiélago.
Que así sea. Un abrazo grande, don Eloy.
Un abrazo.
Pues nos vamos ahora hasta Lanzarote para hablar con Paco García, párroco de Tinajo y rector del Santuario de Nuestra Señora de los Dolores. Buenos días, Paco.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Qué tal todo por ahí? ¿Qué tal el tiempo y cómo se desarrolló ayer el Domingo de Ramos?
Pues bueno, el tiempo parece que está un poquito más sereno, y gracias, bueno, está ahí algunas nubes y eso, pero bueno, ese miedo, esa media tormenta que nos cayó, pues en estos días atrás parece que está un poquito más calmado, pero seguimos mirando al cielo por si acaso. Pero bien, bien, gracias a Dios, pues no ha habido, vamos a ver, destrozos y pero no, tampoco ha hecho daño a las personas y bueno, hay un trabajo grande por hacer ahí, pero bueno, la isla muy agradecida porque eso sí, solo hay que mirar ahora el paisaje, esa sonrisa linda de verde de toda la isla de Lanzarote, pues agradecida a ese regalo de la lluvia, el campo, pues las viñas y
Sin
todo, la verdad
duda.
es que hay que ver siempre. No siempre nos quedamos con el hecho malo, pero algo muy lindo también que beneficia mucho al campo y a la gente, ¿no? Que
Hombre.
tanto hemos pedido,
Sí, por supuesto. Además, en una isla como Lanzarote se agradece bastante.
muchísimo, muchísimo, la verdad que sí, que bueno, que se hace necesario y también estamos agradecidos por esa linda lluvia que nos está regalando.
Bueno, Paco, no sé si estabas escuchando la entrevista a don Eloy, si lo conoces de primera mano y qué te ha parecido pues ese nombramiento como obispo próximo de la diócesis nibarense.
Y tanto, la verdad es que sí, que compañero en el seminario y luego posteriormente, pues un gran hombre. Acerté a cuando me conectaron, ya estaba casi terminando, ¿no? O sea, digo, madre mía, cuánto honor para mí continuar en este programa después de Don Eloy.
Qué
Es un
bueno, qué
hombre,
bueno.
eso, un hombre de Dios, un hombre bueno. Y un hombre que está interpelando continuamente, ya no solo por lo que dice, sino por cómo se comporta, cómo actúa, cómo sirve, y desde que lo conozco siempre ha sido igual. Entonces siempre hemos dicho, qué regalo para nuestra iglesia es tu persona, sea obispo, sea sacerdote, lo que tú hagas, pues se nota la mano de Dios en tu vida, ¿no? Y en ese servicio, la verdad es que es un regalazo enorme, ¿eh? Un regalo, creo, para, como bien decía, para toda la Iglesia Universal y la Iglesia de Canarias, pues nos ha hecho, el Señor va actuando de una manera tan linda que bueno, nos está uniendo cada vez más y haciéndonos grandes.
Pues qué bonitas palabras, esperemos que esté escuchándolo y si no, ya le haremos llegar este programa. Bueno, Paco, ¿cómo se presenta la Semana Santa en Tinaco?
Bueno, en Tinajo y en San Bartolomé,
En
porque
San Bartolomé, claro.
claro, pues soy párroco también de San Bartolomé. La gente,
No, no,
los
no, que
batateros
no
se
se
van a
nos
enfadar
enfaden. Sí.
conmigo.
Yo, como no conozco
Bueno,
tanto esa realidad, pero hombre,
bueno,
por supuesto, por
sí.
supuesto. En ambas
Sí, San
parroquias, claro que sí.
Bartolomé y en Tinajo, San Roque y bueno, y en el santuario. Aunque en la Semana Santa nos vamos a centrar más en las dos iglesias matriz, tanto de San Roque aquí en Tinajo, como San Bartolomé. Entonces, pues los cultos, el Triduo Pascual se celebra ahí y ya el domingo sí que tenemos misa arriba en el santuario. Pero la verdad que se presenta, pues bueno, pues como un regalo, ¿no? Yo siempre digo que poder celebrar cada año este Triduo Pascual y parece que siempre es una oportunidad nueva, un momento, es un regalo, ¿no? Para vivir y desmenuzar este misterio tan grande que cada domingo celebramos, pero esta parada, esta dinámica que hacemos, pues nos hace a vivirlo con más profundidad, si es posible,
Claro.
desglosado ese misterio en esos 3 días tan importantes y sobre todo en los signos, en la liturgia, que es muy, muy sencilla, pero muy, muy expresiva, ¿no? Ayer tuvimos este Domingo de Ramos precioso, súper lindo, con la participación de muchísimas familias, con los niños de catequesis. Entonces, pues eso siempre nos ilusiona y nos impulsa, ¿no? Decir, bueno, qué lindo, ¿no? Que por lo menos vivamos estos días especiales, pues con toda la comunidad y con todos los que se acercan y los que vienen también de tránsito porque están en vacaciones y es
Claro.
verdad que es un momento un poquito así difícil porque muchos se van, otros vienen.
Sí.
Pero bueno, siempre mantener un poquito ese núcleo comunitario más importante y poder celebrar. Eso es lo bonito de esta iglesia que es
Claro.
universal. Allá donde vayas, pues tienes tu comunidad, tienes tu parroquia y puedes acercarte y celebrar y sentirte, pues eso, iglesia, que es lo importante.
Así es. Paco, todavía está muy fresco todo lo vivido con la bajada de Nuestra Señora de los Dolores a finales de noviembre, si no recuerdo mal, desde su santuario en Mancha Blanca a Arrecife. ¿Cómo vivió la comunidad parroquial este evento que llevaba sin celebrarse muchísimos años, ¿no?
Muchísimos años. Estamos hablando de que era la tercera vez que se iba a realizar y la verdad, en primer lugar, pues con mucha emoción, ¿no? Y mucha preocupación porque era un reto después de tantos años y no teníamos pues a la vista cerca experiencia, no sabíamos cómo iba a ser la respuesta. No sabíamos tampoco las dificultades, ¿no? Porque el camino, estamos hablando que hablábamos de 20, 21, 22 kilómetros. Los que estaban vivos sí recordaban, alguna gente ya de 60 y tantos años para arriba, eran claro. Los que se acordaban de la última vez. Entonces, pues claro, con mucha expectación, pero también digo yo que estaba ahí un poco en el centro de la historia. Con mucha expectación a ver la respuesta y cómo iba a surgir. La verdad es que ha pasado ya todos estos meses y por todo el trajín pastoral que tenemos pendiente esa sentada, esa valoración, hacer una memoria y nos vemos el equipo porque la verdad que en torno a esta bajada se creó un equipo de trabajo súper bonito, un equipo grande de voluntarios que abarcó a toda la isla, de todas las parroquias. Un equipo muy muy lindo, muy bonito, que ayudó a que fuera todo sobre, vamos, súper bien. Y todo el mundo se sintió parte, protagonista.
Porque Paco, la imagen visitó los hospitales de la isla e incluso La Graciosa, ¿no es así?
No, para La Graciosa no.
Ah, vale. Pensaba que había...
No.
Eso hubiese sido como una bajada.
Dios mío, sí, claro, eso sí que hubiese sido muy 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 peligroso, ¿no? Por el tema de los barcos y tal. No, la verdad es que sí que visitó los dos hospitales, tuve esas dos salidas y luego una salida que se hizo de un rosario que se hizo muy lindo, ¿no? Allí en el parque, pero un poco más. Eso sí, había gente de La Graciosa también participando en la bajada.
Vale, que la gente de La Graciosa se acercó a la
claro.
Visita. Vale,
hay mucha devoción y tradición de que la gente de La Graciosa vienen para la fiesta de los Dolores y participan, ¿no? Vamos, que viene un grupito grande y suele participar también en la romería, en la fiesta de los Dolores y bueno, siempre hay esa tradición de gente mayor que vivía pues esa peregrinación de venir siempre en septiembre a los pies de la patrona y bueno, sí que participaron, sí que estaban, pero no, era muy complicado eso, ya fue complicado llegar hasta la capital, como para dedicarnos a hacer cosas raras de esta que era muy difícil. Mucha gente decía, bueno, ¿y por qué no pasó por todas las parroquias? ¿Y por qué no? Muy, muy difícil, bueno. Estamos hablando de algo muy, muy excepcional. Y la verdad que fue lindo ver a toda la isla y La Graciosa también, pues verlos participando, ¿vale? En todos los actos que se hicieron, en los momentos, sobre todo en las mañanas, en los días que estuvo, pues todos los colegios, muchos colegios visitaron y tuvieron un acto precioso. Y eso fue muy emotivo, ¿no? Ver cómo todas las generaciones, cómo miraban a María y cómo sigue se transmitiendo esa fe, ¿no? De mirar a nuestra madre y acudir a ella, ¿no?
Qué
entonces,
bueno.
Pues, fue muy bonito, ¿no?
Pues un abrazo grande, Paco García, párroco de Tinajo y rector del Santuario de Nuestra Señora de los Dolores. Que tengan todos muy buena Semana Santa por ahí, ¿vale?
Y párroco también de San Bartolomé.
De San Bartolomé, madre mía, ya me he olvidado dos veces.
Que se me enfada. Venga, un abrazo grande, un abrazo grande y enhorabuena y feliz Pascua de Resurrección.
Un abrazo también para todos ustedes. Claro. Pues hacemos una pausa para publicidad aquí y enseguida volvemos con más contenidos de Semana Santa de nuestro archipiélago. Hasta ahora.
Semana Santa en COPE Canarias.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte.
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Te imaginas despertar con el sonido del mar? ¿Disfrutar del sol en primera línea de playa y relajarte en espacios diseñados para tu confort?
Pues no sigas pensando. Reserva en murhotels.com y disfruta tus vacaciones a tu manera en Gran Canaria o Fuerteventura.
Instalaciones modernas con el mejor servicio y una gastronomía sorprendente.
Tu destino, tu estilo.
Murhotels.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 10 al 23 de abril de 2025. Como por ejemplo, pan barra rústica, 7 cortes, 310 gramos, por 99 céntimos la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Has visto cómo cada vez se reducen más las plantillas, incrementando tu carga de trabajo y poniendo en riesgo tu salud física y mental? Las personas trabajadoras de la hostelería de Canarias hemos dicho basta. Jueves y Viernes Santo, huelga general en la hostelería de Canarias. Federación Sindical Canaria, sindicalistas de base.
En Aserradero del Teide llevamos más de 20 años dándole caña a la madera. Ofrecemos precios imbatibles y un gran stock. Chapa marina, OSB, listones, vigas y te lo cortamos a medida. ¿Buscas madera? Aquí lo tenemos todo. Y claro, siempre con los mejores precios del mercado. Aserradero del Teide, en la montaña de Taco. Pásate a vernos.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Siente la fuerza del flamenco. Olé Flamenco Show estrena Leyenda, un espectáculo que rompe moldes y te sumerge en la pasión de la danza y la música en vivo. Taconeo, emoción, pasión en Olé Flamenco Show. Vívelo en GF Victoria. Reserva ya y sé parte de la leyenda.
Las procesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle grande. En la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Semana Santa en COPE Canarias.
Pues continuamos viajando por las islas, conociendo cómo se vive esta Semana Santa en diferentes rincones. Recalamos ahora en La Palma para hablar con Luis David Pérez. Buenos días, Luis David.
Hola, buenos días.
Bueno, Luis David, tú perteneces a la cofradía de Nuestro Señor del Huerto de la parroquia de San Francisco en Santa Cruz de La Palma. Y uno de los días fuertes de esta cofradía, me comentabas el otro día, es el Domingo de Ramos. ¿Cómo transcurrió todo en el día de ayer?
Sí, nuestro día, por nuestra función principal es el Domingo de Ramos, por la tarde tenemos la celebración de la Eucaristía, uh-huh. Y pues casi seguidamente, bueno, hay un impas ahí, después a las 9 de la noche sale la procesión de Nuestro Señor del Huerto con los apóstoles durmientes. Pues nada, pues la tarde al final fue bien, fue tranquila.
¿No les llovió?
No, estábamos a mediodía un poco pendientes, pues estaba lloviznando un poco, pero al final por la tarde ya... O sea que el tiempo se calmó y no tuvimos ese problema.
¿Y qué les queda ahora por delante? Creo que algunos de los días fuertes son el jueves y el viernes.
Sí, nosotros en la cofradía nuestra, cuando surgió con la idea de cargar los pasos procesionales de la parroquia. Entonces participamos en todas las procesiones, en todos los desfiles procesionales que hay en la parroquia. Entonces, lo que nos queda ahora, pues el miércoles santo, la procesión del Señor de la Caída. Ajá. El jueves santo, el Señor de la Piedra Fría. Y el viernes santo, pues por la mañana la procesión del Calvario y por la tarde la procesión de Santa María Magdalena, que se une al Santo Entierro.
Imagino que hay más cofradías, más hermandades, ¿no? En una parroquia tan grande como, sí, como San Francisco, en la capital palmera.
Sí, cada procesión tiene su hermandad o cofradía titular. Por ejemplo, el miércoles santo, el Señor del Cristo de la Caída tiene como cofradía titular a la cofradía de la Pasión. Uh-huh. El jueves santo, el Señor de la Piedra Fría tiene la cofradía de la Piedra Fría. Y el viernes santo, La procesión del Calvario, pues tiene la cofradía de la Veracruz.
¿Cómo definiría Luis David la Semana Santa en la capital palmera? No sé si tú la vienes viviendo ahí desde que eras pequeño.
Sí, para mí la particularidad que tiene la Semana Santa aquí en Santa Cruz de la Palma es que todas las procesiones salen por el orden cronológico. Uh-huh. O sea, no hay intercalado un crucificado, al día siguiente una Santa Cena, no, sino que van saliendo. Anoche salió el Señor del Huerto, esta noche sale el Señor del Perdón y las Lágrimas de San Pedro, mañana sale el Señor a toda la columna, el miércoles eso, el Nazareno y el Cristo de la Caída. Jueves Santo, pues el Señor de la Piedra Fría, y Viernes Santo ya Calvario, la Piedad, y por la tarde el Santo Entierro.
Ajá. ¿Y tú como joven, Luis David, qué crees que puede aportar la piedad popular a la fe de los cristianos?
Yo lo que veo desde mi cofradía, que somos una cofradía que también tiramos mucho de gente joven, porque claro, con el tema este de cargar las imágenes y demás, pues al final la gente que se suele apuntar siempre es gente bastante joven.
Claro.
Entonces, lo que veo ahí es que toda esta gente, hay chicos que es verdad que a lo mejor sí tienen más conexión con la parroquia y entonces entran porque la conocen, la cofradía por la parroquia y demás, pero hay otros chicos que vienen animados pues por amigos, compañeros. Por ejemplo, estaba viendo estos días chicos nuevos que entraban porque son compañeros del equipo de fútbol de algún cofrade. Entonces, al final es un momento que, si se aprovecha bien, para chicos que a lo mejor están un poco más alejados y que a lo mejor este puede ser su único momento en el año en el que se acerquen a la parroquia, a la Semana Santa, pues puede ser una buena piedra de toque para a lo mejor que estos chicos sean tocados.
Una buena oportunidad, no cabe duda.
Sí.
Pues Luis David, muchas gracias por tu tiempo y feliz Semana Santa para todos los palmeros y en concreto para tus compañeros de comunidad en la capital palmera.
Muchas gracias. Buena Semana Santa para ustedes también.
Un abrazo grande. Y de La Palma nos vamos a San Sebastián de la Gomera para saludar a Héctor Gutiérrez y Techa Barrera. Muy buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar hablando un poquito con Héctor, si te parece, Techa. Héctor tiene 53 años, es natural de Uruguay y lleva 18 años viviendo en La Gomera. Me comentabas, Héctor, el otro día que esta va a ser como tu primera Semana Santa. ¿Por qué?
Sí, exacto, porque, a ver, si bien yo me crié en un colegio salesiano, uh-huh. Luego como que me aparté un poco de la religión, ¿no? O sea, siempre creyendo en la existencia de Dios, pero no viviendo la fe, ¿no? No viviendo desde la vida desde la parroquia. Y bueno, a partir del año pasado, desde un cursillo de cristiandad que se hizo aquí en La Gomera en noviembre, pues fue como un cambio, ¿no? O sea, ya venía de un proceso de cambio personal, pero bueno, la llegada de ese cursillo también marca bastante mi conexión con Cristo.
Cursillos de cristiandad que, por lo que tengo entendido, está dando muy buenos frutos en La Gomera, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad. Bueno, yo puedo decir que soy un privilegiado porque aparte de haber hecho ese cursillo en noviembre, de participar, luego en el siguiente que hubo, que fue creo que en febrero, pude participar, pero colaborando desde dentro, ¿no? O sea, como cafetero y sirviendo a los chicos que estaban participando en el nuevo cursillo.
Ajá.
Y la verdad que fueron dos formas muy bonitas de vivir la experiencia, porque la primera fue la mía, la de encontrarme con un montón de cosas, redescubrir un montón de cosas en la fe. Y la segunda, de ver todo ese proceso que seguramente yo pasé en mi cursillo, ver cómo otras personas lo vivían, ¿no? Desde el viernes que llegan con un poco ahí de, no sé si de recelo, pero de bueno, a ver qué es lo que nos vamos a encontrar aquí. Y ya el sábado, y ni que hablar el domingo, ya cuando se encuentran con todo eso, que es muy bonito.
Uh-huh. Y sin desvelar mucho, como se dice ahora, sin hacer spoiler, ¿por qué recomendarías o por qué aconsejarías a una persona hacer un cursillo de cristiandad?
Básicamente porque primero yo creo que hay que ir sin ningún tipo de expectativas, ¿no? Cuando nos creamos una expectativa sobre algo, nos puede ir mejor o peor. Entonces, pues la primera recomendación que haría yo sería eso, ir sin ninguna expectativa. Y luego aprender, ¿no? Aprender a ver, porque yo creo que es una manera diferente de reencontrarse con lo que es el cristianismo realmente, ¿no? Con esos valores que Cristo vivió, las enseñanzas que nos dejó y cómo eso puede hacer un cambio en nuestra vida. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Y a veces también nos puede quitar esas ideas preconcebidas que tenemos en cuanto a la iglesia y como institución, básicamente, ¿no?
Qué bueno.
Y que yo creo que sí. Son cosas diferentes.
Decía que Techa Barrera también tiene un testimonio parecido, ¿no? Techa procede de Ermigua, donde ha vivido muchas Semanas Santas, y me impresionaba el otro día cuando concertábamos la entrevista que hablaba muy parecido, ¿no? De su fe, como una vuelta a casa, ¿no es así, Techa?
Sí, exactamente es eso, es la metáfora perfecta, ¿no? El camino ya definitivo fue también el curso de cristiandad que coincidí con Héctor.
Ah, fija.
Y conocernos de todos los muchos años aquí, pero saludarnos cordialmente, pero no teníamos tampoco esa conexión, y ahí es cuando nos hacemos hermanos de alguna manera, ya como para la vida. Y entonces en ese cursillo para mí fue volver a casa, volver a un lugar seguro, y fue como el fin de la arrogancia del adolescente, del inconsciente mío, ¿sabe? Y fue decir, o sea, ya estoy en casa, por fin ya está.
¿Y qué persona, Techa, ha puesto Dios en tu camino para ese reencuentro con la fe? ¿Qué persona?
Bueno, yo siempre lo tuve, porque en casa de mi abuela en Ermigua, si se abría la ventana, era para que entrara la gracia de Dios primero que la luz. Si se ponía un camisón para dormir, se lo ponía con la gracia de Dios para descansar en su amor, y era todo era así, ¿no? En el rosario, o sea, era siempre muy, muy, muy católico y creyentes, convencidos de la Virgen del Rosario, la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, de los valores, pues cuando veníamos de la calle y hablábamos y tal, pues se reían, y a lo mejor si veníamos enfadados porque alguien nos había dicho algo, se reía, y ay, que la voz del alma no llega al cielo, hija, no te pongas así, todo era quitar, o sea, siempre. Después, cuando viví en Madrid, cuando estuve en otros sitios, siempre coincidí con gente que estaba de alguna manera espiritualmente unida a la iglesia y convivía con ellos sin ningún problema. Uh-huh. Pero yo sola, alejada. Pero el año pasado, cuando tuve un problema familiar muy fuerte con una enfermedad de mi hermano, y fue, para mí fue como hundirme en, ¿sabes? Se me cayó todo el mundo.
Claro.
Y a mí me levantó la comunidad y Don Juan. ¿Sabe que
Don
siempre
Juan
Don Juan el sacerdote? Uh-huh. Sí. Y a mí me dio, o sea, me cogió de la mano y me llevó, y yo fui al curso de cristiandad porque fue tal el apoyo que yo sentí y ese arropamiento de espacio. Yo decía, bueno, esto no es algo, o sea, no es un decorado, esto no es un parque temático, porque claro, yo al final te acostumbras cuando vives sin esta espiritualidad. Te acostumbras a ver los usos y costumbres de tu pueblo o de tu cultura o de tu vecindario como si fuera un parque temático. Es que esto es nuestro y lo tenemos que hacer. Uh-huh. No, eso se acabó. O sea, esto tiene un sentido para mí. Y como dice Pepe, que es otro hermano de la comunidad, que lo oí en un vídeo que nos pasaron por el grupo, mi alma la quiero para Dios, y me parece grande, ¿no? Uh-huh. Eso, ¿no? Decir, oye, es que hay algo más grande que yo y que mis circunstancias.
Pues Techa,
y yo no tengo por qué dejar huella en este mundo, ya la huella está dada, solo tengo que transitarlo.
Techa, estaríamos hablando contigo muchísimo tiempo más, porque me encanta cómo transmites esa pasión por el Señor, y Héctor también, pero les tenemos que decir adiós para seguir acercándonos a diferentes rincones de las islas. Muchas gracias por atendernos y muy feliz Semana Santa por ahí, por San Sebastián de la Gomera. Un abrazo.
Gracias.
Para los dos.
Bueno, lo mismo. Gracias.
Un abrazo. Pues hacemos un nuevo parón aquí para unos consejos publicitarios y luego nos damos un salto hasta La Laguna. Hasta ahora.
Semana Santa en COPE Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Semana Santa en COPE Canarias.
Pues finalizamos este primer recorrido en este lunes de programación especial de Semana Santa, yéndonos hasta La Laguna para saludar a Antonio Pérez, administrador diocesano de la diócesis de Tenerife. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Carlos, y a los oyentes de COPE Canarias.
Bueno, ¿cómo se presenta o cómo se está presentando esta Semana Santa y cómo vivieron ayer el Domingo de Ramos? Un poco pasado por agua, ¿no?
Sí, hoy también ha amanecido así. Pero bueno, el agüita es buena, si viene serena hace falta. Pero bueno, en cualquier caso, no se ha podido celebrar cosas en las procesiones, algunas de ellas en la calle, pero bueno, siempre en los templos se ha podido celebrar con normalidad el comienzo de la Semana Santa, con el Domingo de Ramos, y también ayer por la tarde se pudo realizar las procesiones aquí en Aguere.
Bueno, Antonio, y estos dos días que tenemos por delante, ¿cómo se van a vivir en la diócesis de Tenerife, en estas celebraciones en el templo madre de la iglesia, en la catedral? Porque, por ejemplo, mañana, martes crismal, sí o sí, la celebración la tiene que hacer un obispo, ¿no?
Efectivamente, porque se consagra el crisma y eso tiene que hacerlo un obispo. En este caso ha estado disponible para participar con nosotros el obispo de Canarias, el auxiliar de Canarias, Cristóbal Deni, y estará con nosotros junto a todo el presbiterio y el resto del pueblo de Dios que nos quiere acompañar mañana a las 11, a la misma hora que es en la Catedral Basílica de Santa Ana.
Porque ya también el obispo emérito, don Bernardo Álvarez, como nos decía el otro día, así a modo un poco gracioso, estará este año como oyente.
Bueno, sí, concelebrando, sí, ya su situación también. De salud, pues requiere este tema y bueno, y está es obispo emérito. Por tanto, ahora él ya tiene un merecido descanso y cuidarse en este tiempo que le ha tocado vivir y adelante. Y bueno, la diócesis sigue funcionando también con normalidad y sobre todo ahora ya que está en espera de la llegada de don Eloy, nuestro nuevo obispo, de manera inminente como buen regalo pascual.
Porque, ¿qué balance haces, Antonio, de este tiempo que te ha tocado ser administrador diocesano y, como dices, anhelando ya que llegue ese 1 de mayo, ¿no?, para cesar tus funciones?
Bueno, 8 meses en la historia de una diócesis es un suspiro, es apenas un renglón. Entonces, pues también con esa conciencia de que 8 meses, pues prácticamente en la historia de una diócesis no es nada, es una cosa muy pequeña. En cualquier caso, yo aprovecho los micrófonos de COPE para dar muchas gracias al pueblo de Dios, a todas las personas que han estado cercanas, han mostrado cariño, disponibilidad y sobre todo no tanto a mí, sino suelo decir que más que llevar la diócesis me ha llevado a mí. He sentido muy acompañado, he sentido que la corresponsabilidad del presbiterio, del pueblo de Dios, creo que hemos sabido estar a la altura de las circunstancias, tanto para facilitar este tiempo de transición como la acogida que se está realizando a nuestro nuevo obispo. Y bueno, eso creo que merece ser agradecido y ser felicitado a todas las personas que en este tiempo en la que la Iglesia está dirigida por el Espíritu Santo, pues han seguido desempeñando con normalidad y con corresponsabilidad los servicios que venían desempeñando hasta ahora en la diócesis. Y esa ha sido un poco mi función, que la diócesis en su vida ordinaria siguiera desarrollándose, y ahora pues facilitar al máximo y con mucho gusto este relevo, este cambio de obispo.
Pues muchas gracias, Antonio, que vaya todo bien por ahí.
A ustedes por el trabajo, y buena Semana Santa y mejor Pascua para todos.
Que así sea. Pues hasta aquí el primer programa especial de Semana Santa en COPE Canarias. Recuerden que mañana y pasado volvemos con más contenidos a partir de las 9:10 de la mañana. Gracias por acompañarnos un año más y hasta mañana.